aspiración, pero uno no puede confundir la aspiración de justicia con venganza. Creo que son cosas distintas. Para mí, una piedra angular del camino a la reconciliación es que haya justicia.
¿No te gusta la verdad como ruta a la justicia?
La verdad es una cosa y la justicia es otra.
Pero no te gusta esa verdad como ruta.
Yo creo que hay crímenes.
Tenemos unas distancias muy grandes.
Claro, hay crímenes que cuando se cometen tienen que ser sancionados. Porque esa es la única garantía de no repetición.
Crímenes de ambas partes.
Claro, y pero es que quiero que lo sancionen todos.
Eso nos lleva nuevamente
pero,
a una confrontación.
Senador, yo lo invito a que me deje contestar estos temas que son importantes. Nosotros consideramos que si no hay sanción para cierto tipo de crímenes, las garantías de no repetición no existen, Vicky, porque entonces usted le está diciendo a los criminales que por el camino de la violencia usted logra la impunidad. Hay que dar señales de que la impunidad no se consigue. No importa quién sea usted, ni la fuerza que tenga, ni el discurso que tenga, va a ser sancionado. Eso, en mi opinión, es lo único que garantiza la paz para los colombianos. Pero mire, le contesto una cosa. Yo no estoy diciendo que todas las curules de las víctimas sean para las Fuerzas Armadas. Estoy diciendo que en esos territorios donde van a poder participar solamente víctimas, se entiendan como víctimas también los miembros de las Fuerzas Armadas que sufrieron los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. ¿Por qué? Porque hoy no hacen parte de la lista de víctimas. Un militar no se puede inscribir en el registro de víctimas, así haya perdido sus dos piernas, así haya pisado una mina antipersonal. Y usted me dirá, pero ¿cómo así, Paloma? Así es, Vicky, no puede, no está considerado como víctima, que es lo que nosotros queremos, que pueda ser candidato cuando está retirado y ha sido víctima, pueda participar.
Déjenme meterlos en un tema que es la Corte Penal Internacional, Jairo, que es un tema fundamental en lo que ocurrió en las últimas horas. Armando, pero es que usted no me deja avanzar, déjeme avanzar porque ya nos queda poquito y es importante.
Ese tema es muy importante.
Meternos en el tema de la Corte Penal Internacional.
Pero
quiero saber.
Yo fui que lo toqué.
Sí.
Muchas gracias, muy amable. No, es que.
Profesor,
muy amable, muchas gracias. No, es que quiero preguntarles porque revivió, por decirlo de alguna manera, el fantasma de la Corte Penal Internacional. ¿Es una amenaza o es real? ¿La Corte Penal Internacional puede actuar en Colombia sí o no? Porque unos dicen, aquí hay una justicia ordinaria y está actuando y entonces no puede entrar. Y otros dicen que con esta JEP se podría abrir una puerta senadora. ¿Eso es cierto o no?
Mire, en mi opinión, para los miembros de las FARC que cometieron delitos de lesa humanidad y que van a ser procesados y condenados a una pena que no implica nada y que pueden entrar directamente al Congreso, ahí está la puerta de entrada de la Corte Penal Internacional sobre los militares. A diferencia de eso, los militares colombianos han estado desjuzgados por la justicia ordinaria. Muchos condenados ilegalmente, todos con detenciones preventivas intramurales. Entonces, contra las Fuerzas Armadas yo veo muy difícil una actuación. Pero para tranquilidad de todos, el gobierno electo, el gobierno de Iván Duque, mandará una comisión de altísimo nivel tanto a la Corte Penal Internacional como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como a la ONU, a plantearles qué es lo que está pensando el gobierno y cuál es el cronograma que necesita.
A ver, senador Benedetti, escuchemos a Benedetti sobre este tema de la Corte Penal.
Así no me crea el profesor, yo creo que toca el tema de la Corte Penal Internacional. ¿Cuánto es que la Corte Penal Internacional actúa cuando el Estado crea sus propias reglas para que algunos miembros del Estado se laven las manos? En este caso, de sangre. Entonces, la Corte Penal Internacional lleva más o menos 10 años haciendo investigaciones preliminares. Insisto, la fiscal Fatou, que estuvo el año pasado, dijo que este año, para bien o para mal, iba a intervenir. ¿Qué pasa con lo que se aprobó ayer, que yo creo que es constitucional, que yo lo voy a demandar, que se va a caer? ¿Qué pasa cuando la Corte... ¿qué pasa con lo que aprobaron ayer? Es que entonces dicen, los militares demorarán un año o el tiempo que se tenga que esperar mientras que se hace el acto legislativo, sea por referendo, sea por lo que sea. Entonces, mientras tú no puedes decir a la Corte Penal Internacional, un momento, hicimos una ley para que unos tipos se queden un año sin ningún juzgamiento.
Armando, ¿pero cuánto llevan las FARC sin ningún juzgamiento? Yo quiero saber eso. ¿Cuánto llevan sin que empiece a funcionar la JEP?
10 años.
No, las FARC, ¿cuánto llevan? No, perdóneme, ¿cuánto llevan las FARC desde que se firmó el proceso de paz sin que los juzguen en la JEP?
Y con candidato repito, presidencial.
Y condenados muchos de ellos, y con múltiples órdenes de captura.
Le repito, Vicky, la Corte Penal Internacional solamente actúa cuando el Estado hace una regla para que otros que eran parte del Estado no están, como ha pasado en África. Aquí el Estado hizo unas reglas para que unos bandidos o terroristas, como usted lo quiera llamar, se incorporaran a la parte jurídica. Lo que la Corte Penal Internacional no se va a aguantar es que hagamos unas reglas para que nuestros militares no lo den. Además, yo no entiendo por qué. Todos los militares están contentos de ir a la JEP. Hace dos años nunca pensaron que iban a tener la JEP como otra instancia para ellos curarse de todo lo que han hecho. Le repito, las fuerzas militares todo el tiempo están diciendo de que están de acuerdo con eso. Ahí es cuando viene el problema.
A ver, Jorge Iván.
En mi opinión, existe una globalización. La globalización no es solamente de mercados y de tecnología, sino que existe una globalización institucional muy fuerte que cada vez se robustece más. Esta globalización significa que hay unas cortes internacionales que van a proceder frente a cualquier país donde efectivamente hechos de lesa humanidad cometidos por irregulares y por fuerzas institucionales no tengan una ruta al castigo o una ruta alternativa a justicia. A no ser juzgados. En la medida en que la JEP saca a los militares y da esa puerta y crea un espacio distinto con otro tipo de magistrados, le está abriendo la puerta a que una corte internacional proceda. A mí me parece de riesgo. Me parece de riesgo y por eso entiendo la carta de los militares y por eso comprendo la carta de los exmilitares. Y por eso creo que es muy importante que los colombianos, en este propósito que tenemos de reconciliación, limitemos la actividad de una corte internacional resolviendo nuestros problemas a partir de nuestra propia jurisdicción. Pero se viene un gran pleito. Para mí es muy complicado entenderlo. El pleito de la verdad frente al castigo. ¿Qué es? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos de meter a todas las personas a prisión 40 años? ¿O nos damos la oportunidad de país de reconciliarnos a partir de la verdad como cicatrizante? De la verdad de lo que nos ha generado el conflicto, lo que lo ha movido, lo que lo ha llevado a estos niveles de tensión.
Esta verdad ya está apareciendo, por ejemplo, de los jefes de las FARC, esta verdad ya está apareciendo.
Esta verdad no está apareciendo, pero tiene y es imprescindible para todos. Fíjate que parte de los problemas que se deben a la limitación y poca celeridad del gobierno para sacar la reglamentación de la JEP es que esa JEP no ha procedido en términos de esa verdad. Y esa verdad es la que da los límites de impunidad tan grandes que al ser revisados por la gente genera tensiones de orden político.
Pero es
por
mucho
eso nuestra
más que
tarea
eso.
Es consolidar la gente para que
podamos... Senador, es mucho más que eso, mire. Porque ¿qué verdad va a salir de ahí? ¿Cuál es la verdad que vamos a construir? Es que uno de los grandes temas sobre la justicia es cómo elige usted los magistrados, Vicky. Porque cómo elige usted los magistrados es lo que empieza a dar la sensación de que los magistrados tienen los ojos vendados y una balanza equilibrada para pesar o no. Aquí nos pusieron un procedimiento escogido por las FARC donde cinco personas que ningún colombiano eligió, que seguramente ni usted se sabe los nombres de todos, que usted es una periodista inteligente y estudiosa, que no tienen ninguna responsabilidad sobre los colombianos, tres de ellos extranjeros, nombran los jueces. Entonces, primero, ahí no hay una garantía de imparcialidad. No hubo ni conflicto de intereses, ni inhabilidades, ni requisitos, ni condiciones necesarias. Entonces usted me dice, es que qué horror que vayamos a terminar en manos de una jurisdicción internacional. Ya estamos en manos de una jurisdicción internacional.
¿Sabes qué pasa,
con unos
Paloma?
Jueces nacionales, pero elegidos por extranjeros. Perdón, mi senador, lo segundo, el procedimiento. Usted dice, usted no puede poner en el mismo sitio a las FARC y a las Fuerzas Armadas, por una razón obvia. Unos tenían como propósito fundamental delinquir y los otros tienen como propósito fundamental defender la ley, la constitución y la democracia. Y sin embargo, el procedimiento es el mismo. Mire, me tocó a mí en esta reforma quitar objetivos de investigación de la JEP que se le iban a aplicar a las Fuerzas Armadas, diciendo descubrir el modus operacional de la organización. ¿Cómo le va a aplicar eso a las Fuerzas Armadas de Colombia?
Aprovechemos estos últimos minutitos.
Confesiones, Vicky, decirle a la gente, confiese para que usted quede libre, es obligar a las Fuerzas Armadas a reconocer delitos que no cometieron. Yo los invito a que nos pongamos la mano en el corazón y defendamos nuestras Fuerzas Armadas. Esto no toca los acuerdos, no hace parte de los acuerdos.
A ver, Armando, tratemos de ser breves para utilizar estos minutitos últimos bien.
Yo he sido breve.
Deje de estar alegando y más bien cuéntenos, lo escuchamos, a ver.
Lo que dijo Jorge Iván es importante porque yo le dije la semana pasada en Twitter y esta semana también. Por ejemplo, la FARC, la cúpula de la FARC o los cinco que quedaron senadores se van a posicionar el 20 de julio y no han podido la FARC a decir la verdad porque no hay un procedimiento para que la JEP lo llame. O sea, era lo que estaba diciendo Jorge.
Ay,
Mazzola.
Pero ha tenido procedimiento para suspender extradición y no han tenido procedimiento para interrogar. No, es que senador,
fallo,
no.
No, Paloma, el fallo de la Constitución da para eso. Pero Vicky, mira lo que me ha parecido, lo que me ha pasado. Me han venido dos meseros, otros dos franceses, explicando qué es lo que pasa. Entonces yo digo, si le explico a la JEP y lo que está haciendo el Centro Democrático, no van a creer a Paloma. Entonces yo le dije, para que no le cojan odio a Paloma, le dije que era un comentarista deportivo y que estaba agarrando lo que había pasado con
Paloma. Tiene pinta, sí.
Oiga, ¿me comentarista deportivo?
Sí, ahí le doy la pinta. Bueno,
oiga, es importante ese tema, pero les pido mucha brevedad porque nos quedan dos minuticos, aprovechémoslos.
No, ya para...
Ay, espéreme que hay un gol, un gol, si ve, usted lo llamó, Armando.
¿De quién?
Si no han empezado. En Rusia se acaba de anotar un gol, gol. Canta gol y estrena un Ford.
Es que no quiero ir a comprar.
Le va a pedir que vaya.
Bueno, gol de.
No, los partidos no han empezado.
De Panamá. Gol de Panamá. No sé dónde están nuestros niños en Rusia, deben estar celebrando la victoria de la selección Colombia.
No, pero es que no ha empezado el partido.
¿Y entonces de dónde sacaron qué gol?
Bueno, pues
no.
En anticipación.
A ver.
Están jugando los dos.
Allá jugaron gol. A ver, ¿no tenemos a nadie en Rusia? Bueno, no, vamos a verificar aquí. No, estamos es bien.
No han empezado.
Mejor dicho, si ve, nos está como una venera.
Pero le garantizamos que más tardecito hay un gol.
Sí, ya.
Vea, muy rápido.
¿Puede ser Paloma que hizo un gol como el que hizo ayer?
¿Qué pasa si se cae la JEP? ¿Qué pasa si se cae en la Corte Constitucional? 20 segundos cada uno. A ver, Jorge Iván.
Bueno, pasaría a que nuestro partido consolidara una oposición al Centro Democrático, a un gobierno del de Iván Duque, a quien respeto y a quien admiro, a partir de la intencionalidad de hacer trizas un acuerdo que nos ha posibilitado visibilizar otras problemáticas de la sociedad colombiana y que es el camino seguro a que este país pueda encontrar desarrollo y progreso.
¿Qué pasa, Paloma, si se cae la JEP en la Corte
Constitucional? Nosotros vamos a insistir en sacar varias reformas de esos actos legislativos que se incorporaron por Fast Track. El compromiso del presidente Duque es hacer modificaciones sin hacer trizas los acuerdos.
A ver, Armando, ¿qué pasa si se cae la JEP en la Corte Constitucional?
A ver, lo serio sería que el presidente, cuando vaya a sancionar la ley, objete ese artículo por falta de garantías o derecho constitucional. Yo lo que creo es que los decentos democráticos cayeron en alguna ingenuidad, porque les aprobaron eso, ellos votaron lo que pidió el gobierno y se va a caer en la Corte.
Mire, el tema del referendo. Ya eso murió, esa historia que empezó a surgir
es que
como en el Centro Democrático del
cuando uno de hacer le preguntan un referéndum, que cuáles son las alternativas de reforma, pues uno contesta las que la Constitución ofrece, el referendo y las reformas legislativas. Pero nosotros hoy, se lo digo francamente, no hemos hecho el análisis de cuál vamos a utilizar.
Armando Benedetti ha dicho toda la entrevista que ustedes hicieron trizas ya los acuerdos con esto que ocurrió en la discusión
de
la JEP.
Pero, doctor Armando, si la parte de las Fuerzas Armadas no hace parte de los acuerdos, ¿cómo lo puede hacer trizas?
No, yo no voy a discutir eso, Paloma. La cosa es más sencilla. El señor que hizo el acuerdo, que es Humberto Lacalle, usted le pregunta que lo que pasó ayer no le gusta.
Claro, porque ellos querían entregarle a las Fuerzas Armadas en bandeja de plata a las FARC para escribir esa verdad de ellos. No lo vamos a permitir.
Si no le gusta lo que hicieron la paz, ¿cómo le va a gustar a los que hemos estado con la paz? Luego, lo que ustedes hicieron ayer fue una crisis ante un gobierno débil, pusilánime, que se entregó, se arrodilló ante ustedes. ¿Qué hacen?
Yo pensaría que es peligroso la declaración del Centro Democrático en relación a que quienes van a venir al Congreso por parte de las FARC no lo pueden hacer. Me parecería terrible de que quienes quieren hacer política se han desarmado y han firmado un acuerdo no estén en el Congreso. Me parecería igualmente terrible que, por el contrario, se siga en un propósito revanchista. Yo, por el contrario, creo que Iván Duque debe abrir las puertas a la modernidad de la sociedad colombiana. Debe haber una reingeniería a la forma como hemos venido pensando el país. Debe haber un mecanismo efectivo de podernos reconciliar, aún a pesar de haber cometido y de que hayan ocurrido tanto dolor y tanta tragedia.
Pero mi senador, yo le voy a decir una cosa. Nosotros no estamos diciendo que las FARC estén en el Congreso.
Que leí, Paloma,
no,
y lo que
estamos diciendo que quienes cometieron delitos de lesa humanidad tienen que pagar las penas y reparar a las víctimas antes de tener posiciones políticas.
Antes del 20
si algo,
de julio.
Perdón, si alguno de los de las FARC que está en el Senado o en la Cámara está incurso en delitos de lesa humanidad, las FARC como partido puede mandar otra persona y tendrán su curul.
Para terminar,
y un tema de la comisión. A mí me parece, y creo creo que a todos los colombianos les parecerá que en esas curules que les regalaron a las FARC no pueden ir a la Comisión Segunda. Vicky, ¿usted cómo se siente de que Iván Márquez o alguno de ellos tome en sus manos las hojas de vida de los coroneles de este país para discutir para los ascensos? ¿A usted le parece que pueden estar en la Comisión Segunda?
Pero usted no se da cuenta que ya firmaron un proceso de paz, que no son delincuentes, que están inmersos en el ordenamiento jurídico y tienen el mismo derecho.
Y que no han pagado ni un día de cárcel por sus crímenes.
Quiero terminar, Armando.
Paloma, te voy a contestar una cosa. Si nosotros pudiéramos borrar quién se posesionaba y quién no se posesionaba, créame que lo borraríamos ustedes primero.
Óigame, termino con un trino a esta hora del hijo del presidente Juan Manuel Santos. Le hablo de Martín Santos, senadora Paloma, que dice: retuit masivo para que comunidad internacional sepa que esta mujer está sepultando proceso paz que mundo entero apoyó, y muestra, aquí voy a tratar de mostrar una fotografía suya en el Congreso de la República. No sé si la gente lo está viendo. Sí. ¿Cómo le parece, senadora?
Me parece que habla de la condición humana del hijo del presidente. Yo, frente a eso, solo le quiero dar las gracias a los colombianos que ayer me apoyaron con el hashtag Gracias Paloma, que fue tendencia nacional y que me mueve el corazón. Yo les quiero decir que este triunfo es del presidente electo Iván Duque.
¿Y a Martín le dice algo especial?
Absolutamente nada. Oídos sordos a los agravios.
Dígame, Armando, que nos tenemos que ir.
Yo sí rechazo lo que hace Martín. Porque el problema del papá que no se dio cuenta, y se lo dijimos todos, llamamos a Ministro Interior, a Prada, a todo el mundo lo llamamos durante 3 semanas de que esto iba a pasar. O sea, ¿y por qué lo saca el señor del papá?
A ver, Jorge Iván.
Y rechazo que se meta con Paloma de esa forma. Paloma, una verdaca, todo lo que hizo es una verdaca, del otro lado, claro.
¿Qué dice Jorge Iván sobre ese trino para despedirnos? Creo porque que, nos toca irnos
que,
al break.
Que la política está llegando a un tope antiético y antiestético. Lo he visto en el Congreso, lo estoy viendo a través de las redes, estoy viendo cómo naufraga la posibilidad de que la palabra argumentada sea la palabra que se adelante en la acción política. Este tipo de acciones no van, no nos posibilita un desarrollo democrático y por tanto es condenable de inmediato.
A ustedes 3,000 gracias, senador Armando Benedetti, que disfrute París. Jorge Iván, 1,000 gracias.